Que una vez que cambia el semáforo a rojo, ellos se cruzan, como lo que está ocurriendo a esta hora, se cruzan para pedir dignidad para los vecinos, pedir también la información clara y exigir a los alimentos que fueron donados por las personas particulares. No se produce mayor congestión vehicular, ya que también lo hacen de esta manera solo cuando está el semáforo en rojo. En esta ruta, ¿verdad? La ruta que une a Penco con Tomé a la altura del sector de Punta de Parra. Bio Bio, la radio.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay una oportunidad preferida, hay una asesoría preferida. Y donde hay una asesoría preferida, hay alternativas de inversión pensadas para ti. En BCI contamos con una plataforma global única, el respaldo de nuestra trayectoria y la asesoría experta que exige un inversionista como tú. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Claro somos la red móvil más grande de Latinoamérica. Por eso puedes cambiar el país, la vista, la playa, todo menos tu señal. Este verano viaja con Claro y disfruta de tu plan con gigas libres con roaming incluido. Claro, por ti cada día mejor. Oferta válida hasta el 28 de febrero de 2026. Exclusivo portabilidad. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
¿Te vas de vacaciones? Protege tu hogar con Verisur. Contrata tu alarma en verisur.cl y obtén tu pack SOS con un 40% de descuento.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
De la mañana, un minuto.
La abogada de los hijos de Julia Chuñil, imputados por parricidio, solicitó al Ministerio Público la carpeta investigativa y no descartó pedir la revisión de las medidas cautelares. Javier Troncoso permanece en prisión preventiva, mientras Janet Troncoso y Pablo San Martín cumplen arresto domiciliario total. Vamos a conocer más información desde Radio Bio Bio de Valdivia con Diego Malverde.
Hasta la Fiscalía Regional de Los Ríos llegó la abogada Karina Riquelme, donde recibió el acceso a la carpeta digital que contiene todos los antecedentes de la investigación por la desaparición de Julia Chuñil y por la cual tres de sus hijos están formalizados por el delito de parricidio. Desde mediados de enero se han realizado excavaciones, rastreos con perros, revisión de una fosa séptica y la destrucción del radier de una bodega en el predio donde vivía la mujer y donde, según la teoría del Ministerio Público, se encontraría enterrado su cadáver. Karina Riquelme criticó estas diligencias, señalando que han tenido más un impacto mediático que avances concretos en la investigación. También indicó que tras la revisión de la carpeta se evaluarán las acciones legales para continuar con la defensa de sus representados y no descartó solicitar una audiencia para revisar las medidas cautelares.
Vamos a realizar acciones jurídicas que en su momento serán comunicadas. Una de ellas, por supuesto, será la revisión de cautelares, pero nosotros estamos en el estudio de la carpeta de investigación completa y además realizando informes periciales.
Karina Riquelme también confirmó que sus representados no han declarado ante la Fiscalía tras su detención durante la madrugada del 14 de enero. Por otro lado, días después, el 17 de enero, se registró el hallazgo de sangre humana en la pared de un galpón, un hacha y un machete dentro del predio de Julia Chuñil. Respecto a los resultados de los análisis de esas muestras, la abogada dijo que no ha sido notificada. Tampoco se le ha informado cómo se realizará la restitución de las estructuras que eventualmente sean desarmadas dentro del terreno, una diligencia que autorizó la justicia, pero con la instrucción de que casas, galpones o cualquier inmueble sea devuelto. En la región de Los Ríos, Bio Bio, la radio.
8 de la mañana, 4 minutos.
La Corte de Apelaciones de Arica deberá volver a revisar la prisión preventiva de uno de los 5 exintegrantes del Ejército de Chile imputados por la muerte del conscripto Franco Vargas. La revisión fue instruida por la Corte de Apelaciones de Concepción luego de constatar que la cautelar se sostuvo imputando al exteniente Björn Volk un delito diferente al planteado por la Fiscalía. Desde Radio Bio Bio de Concepción, el informe es de Fabián Polanco.
Hasta el Bio Bio llegó el caso por los apremios ilegítimos que habrían causado la muerte del joven Franco Vargas. Esto durante una marcha del ejército en la localidad de Putre, región de Arica y Parinacota, en abril de 2024. luego que la Corte de Apelaciones de Arica confirmara la prisión preventiva de los 5 exuniformados imputados en la investigación. La defensa de Bjorn Wolk Araya, teniente de ejército al momento de los hechos, presentó un recurso de amparo por inhabilidad del Tribunal del Sada Ariqueño. Correspondió a la Corte de Concepción revisar esta acción legal en la que se denunció la ilegalidad de la resolución que mantuvo la cautelar del uniformado, como explicó el abogado Gonzalo Cruz.
Al leer esta sentencia, nos encontramos con la sorpresa de que el fundamento para mantener la prisión preventiva fue que la Corte de Apelaciones de Arica consideró un delito extra, un delito por el cual el teniente ni siquiera había sido formalizado, que es un apremio ilegítimo cometido junto con un cuasidelito con pena de crimen.
En su fallo, los ministros del Tribunal de Alzada Penquista dieron la razón a la defensa de Wolk, señalando que el apremio ilegítimo imputado por el Ministerio Público es de menor gravedad que el señalado en la sentencia y que, por lo tanto, la resolución de la Corte de Arica era ilegal y arbitraria. Por eso, la orden para que se revise nuevamente la cautelar, confiando al abogado Cruz que la prisión preventiva sea revocada.
Si bien es cierto, con esto no obtuvimos la liberación inmediata de nuestro representado, de todas formas, un tremendo avance en el trabajo de defensa que estamos haciendo como abogados de Concepción para obtener la libertad del teniente Wolk Araya. Nosotros apostamos a que haya un razonamiento jurídico distinto.
La nueva audiencia en el Tribunal del Sada Ariqueño debería realizarse este miércoles ante ministros distintos a los que vieron el caso en diciembre pasado.
De la mañana, 6 minutos.
Por presuntas estafas que afectarían a más de 120 familias, la Fiscalía de Iquique formalizó a Franco Rossi, hijo del ex senador Fulvio Rossi, y a otras 3 mujeres acusados de haber creado falsos comités de viviendas. Vamos hasta Iquique, la información con Cristian Núñez.
La Fiscalía de Iquique formalizó al imputado Franco Rossi Rodríguez, hijo del ex diputado y ex senador Fulvio Rossi, y a otras 13 mujeres por el delito de estafa, tras una investigación que determinó la apropiación de al menos 145 millones de pesos aportados por familias, al menos 120 familias, que integraban supuestos comités de vivienda durante los años 2022 y 2023. En la audiencia, liderada por la Unidad de Delitos Económicos del Ministerio Público, el fiscal Juan Cepeda detalló el mecanismo utilizado por los imputados para estafar a sus víctimas, quienes confiaron con la promesa de acceder a viviendas sociales. El fiscal Juan Cepeda se refirió a esta situación.
Se formalizó investigación contra el imputado Franco Rossi y 3 imputados allegados a él por haber ofrecido a aproximadamente más de 120 víctimas la posibilidad de adquirir terrenos en el sector llamado Sarmenia, de la comuna de Iquique. Cuestión más que improbable de realizar, para lo cual obtuvieron aproximadamente de ellas 145 millones de pesos.
Las familias realizaban aportes que fluctuaban entre los 13.000 y 25.000 pesos por persona. Sin embargo, también se les citó a una notaría para que depositaran un pie inicial de 600.000 pesos para iniciar gestiones administrativas supuestas, además de una segunda suma por el mismo monto como adelanto para las supuestas compras de terreno, cuestiones que nunca existieron, lo mismo que los comités que habían prometido para estas 120 familias. El Tribunal de Garantía de Iquique decretó la medida cautelar solicitada por el fiscal Cepeda de arraigo nacional para los 4 formalizados, entre ellos Franco Rossi, y fijó un plazo de investigación de 120 días. En Iquique, Bio Bio, la radio.
Ocho de la mañana, 8 minutos.
Una dura derrota para el Ministerio Público. El 7º Juzgado de Garantía de Santiago desestimó las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía y rechazó la prisión preventiva para Alberto Larraín y otros 3 imputados en el caso Procultura. El juez de la instancia, Patricio Álvarez, decretó únicamente la medida cautelar de arraigo nacional para los involucrados. Nos informa Javier Pardo.
Tras casi 10 horas concluyó la 4ª y última jornada de formalización del caso Procultura, dejando un duro revés para el Ministerio Público. Y es que el 7º Juzgado de Garantía de Santiago decidió rechazar la medida cautelar de prisión preventiva solicitada por la Fiscalía en contra de los imputados Alberto Larraín, María Constanza Gómez, María Teresa Busleme y Evelyn Magdaleno. quienes son investigados por el delito de fraude al fisco a raíz del traspaso de más de 1.600 millones de pesos desde el Gore Metropolitano a la Fundación Procultura para la ejecución del programa de prevención del suicidio denominado Quédate. Con esta resolución, el juez Patricio Álvarez también desestimó el arresto domiciliario total y resolvió dejar a los imputados únicamente con la medida cautelar de arraigo nacional. El abogado defensor de Alberto Larraín, Cristian Arias, sostuvo que se trató de una resolución fundada por parte del magistrado, apuntando a que no existirían indicios de que los imputados hayan defraudado al fisco.
Que el juez no observó ningún indicio de algún tipo de concierto para defraudar al fisco o algo similar. Por lo tanto, lo que planteaba el Ministerio Público carecía de sustento serio.
Por su parte, el abogado de María Constanza Gómez, Alejandro Alegría, manifestó que seguirán colaborando con el desarrollo de la investigación.
Yo creo que la causa tiene que seguir siendo investigada. Nosotros estamos con toda la disposición de esclarecer cualquier duda que tenga el Ministerio Público.
Al ser consultados respecto del destino de los recursos transferidos a Procultura y que no habrían sido ejecutados, cifra que superaría los 1.000 millones de pesos, Alberto Larraín apuntó un supuesto daño ocasionado por la prensa, mientras que la abogada defensora de Evelyn Magdaleno, Javiera Corbalán, señaló que eventuales incumplimientos no serían atribuibles a su representada.
Estimado, creo que la prensa ya ha hecho suficiente daño en todos los casos.
No, estamos informando.
Así que, por favor, este despido de respeto con mi familia y hablamos.
Efectivamente, el proyecto se ejecutó en una parte hasta que empezaron algunos incumplimientos que no son en ningún caso atribuibles a responsabilidad ni representada.
Desde la Fiscalía evitaron entregar declaraciones tras la resolución, aunque se espera que evalúen apelar dentro del plazo fijado por el tribunal de al menos 90 días mientras se desarrolla la investigación.
En Radiograma, todas las voces.
De la mañana, 11 minutos.
El noveno juzgado de garantía de Santiago resolvió reprogramar para agosto la audiencia de preparación de juicio oral contra la exalcaldesa de Maipú, Katy Barriga, tras acoger una solicitud presentada por su defensa. En la audiencia, su abogado apuntó contra el Ministerio Público por no entregar a tiempo las pruebas necesarias para preparar el caso, cuestionamiento que fue descartado por la Fiscalía. Detalles con Aline Desormó.
La audiencia de preparación de juicio oral contra la exalcaldesa de Maipú, Katy Barriga, fue reprogramada para el próximo 4 de agosto, luego de que el noveno juzgado de garantía de Santiago acogiera una solicitud presentada por su defensa, postergando la instancia por cerca de 6 meses. El abogado defensor Cristóbal Bonasich explicó que la petición se fundamentó en la magnitud de la carpeta investigativa. Según señaló, el volumen de antecedentes reunidos hace necesario contar con más tiempo para revisarlos en detalle, advirtiendo que acelerar esta etapa no puede implicar renunciar al análisis completo del material, ya que eso afectaría el ejercicio adecuado del derecho a defensa.
Yo entiendo que son problemas técnicos, la falta de capacidad para poder copiar, digamos, la información que ha seguido acopiando. Y ese problema que se presenta en estas causas, en la cual se atiborra efectivamente información que al final se dan cuenta que es totalmente innecesaria.
Desde el Ministerio Público, el fiscal jefe de Alta Complejidad Oriente, Felipe Sepúlveda, sostuvo que la Fiscalía se esperaba una solicitud de este tipo y que la postergación no representa un revés para la investigación. En esa línea recalcó que la acusación fue presentada dentro de los plazos legales y que la carpeta contiene una gran cantidad de antecedentes, lo que vuelve razonable que la defensa plantee este tipo de requerimientos.
En la investigación constan antecedentes numerosos porque hemos hecho una investigación exhaustiva. La carpeta se entregó al tribunal el mismo día en que se presentó la acusación, cumpliendo nuestra obligación legal.
En paralelo, el abogado José Pedro Silva, en representación de la Municipalidad de Maipú, cuestionó la decisión del tribunal y afirmó que la audiencia estaba en condiciones de realizarse. A su juicio, la solicitud de aplazamiento constituye una maniobra dilatoria que solo retrasa un proceso que, según indicó, cuenta con antecedentes suficientes para avanzar a juicio.
Nuevamente nos parece que son maniobras dilatorias de la defensa para retrasar este juicio lo más posible, y nosotros insistimos en que lo que queremos es ir a juicio.
Al abandonar el Centro de Justicia, Katy Barriga emplazó a la prensa y llamó a que también se informe sobre la querella por fraude al fisco que, según afirmó, existe contra el actual alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich, quien figura como querellante en esta causa.
Yo les pediría que, de la misma manera que han informado este proceso con el querellante, que es el alcalde, también informen la querella que tiene él por igualdad de género y por no discriminación.
Con esta reprogramación, el proceso queda en pausa hasta agosto, fecha clave para definir si la causa avanza finalmente hacia el juicio oral.
8 de la mañana, 14 minutos.
El ministro de la Vivienda y Urbanismo, lo señalábamos también en los titulares esta mañana, cuando empezábamos el radiograma matinal, Carlos Montes, sostuvo su primera reunión bilateral con el futuro titular de la cartera, Iván Poduje, en el marco del traspaso de mando. Ha habido varias reuniones, de hecho, en diferentes carteras entre los ministros que están en ejercicio y aquellos que van a asumir desde el 11 de marzo en adelante. La antesala de este encuentro estuvo marcada por un cruce de declaraciones sobre las cifras de la reconstrucción luego del mega incendio en la región de Valparaíso. Mientras el ministerio reportó un 45% de avance al incorporar proyectos que todavía están en desarrollo, el futuro ministro de la Vivienda redujo la cifra a un 10%. Fueron 2 horas y 10 minutos de reunión bilateral, como decíamos, el ministro Montes y quien va a asumir como ministro, Iván Poduje, una cita que tuvo lugar en el marco de este proceso de traspaso de mando entre las administraciones de Gabriel Boric y José Antonio Kast, una instancia en la que se trataron diversos temas. Se discutieron las acciones implementadas por el gobierno saliente en las zonas afectadas por los incendios, el plan de emergencia habitacional y también la situación de la toma en San Antonio. La previa de la cita estuvo marcada por los intercambios de declaraciones entre el gobierno entrante y saliente en torno a las cifras de la reconstrucción tras el mega incendio en la región de Valparaíso. Como decíamos, por una parte está el Mimbo, que reportó un 45% de avance al incorporar proyectos que todavía están en desarrollo. Y por otro, el futuro ministro de la Vivienda, quien redujo la cifra a solo un 10%. Esto, según planteó Poduje, al tomar en cuenta únicamente las viviendas efectivamente terminadas de las 4.609 afectadas, sin considerar si podían optar a subsidio o apoyo estatal.
Nosotros efectivamente tenemos 4.600 viviendas destruidas y tenemos 470 viviendas construidas, eso es un 10%. ¿Qué ocurre? Que el Ministerio considera que de las 4.600 hay solo un porcentaje cercano a las 3.000 que son hábiles.
A diferencia de otras reuniones bilaterales, como la de los ministros del Interior Álvaro Elizalde y su sucesor Claudio Alvarado, Montes y Poduje no ofrecieron una declaración conjunta al término del encuentro. En su punto de prensa, el ministro Montes afirmó que la reunión con el arquitecto dio inicio al traspaso de mando con un tono colaborativo orientado a fortalecer la política habitacional. Sobre la reconstrucción en Viña del Mar, el ministro defendió la postura del Mimbu, del ministerio, de considerar un 45% de avance.
Tenemos un avance que es más que solo el 10%, aunque es verdad lo que él dice que es 10% respecto al cual era el estimado total. Bueno, pero lo que está hoy día avanzándose en la región está sobre el 45% y esperamos que en los días que quedan todavía avancemos más porque el proyecto está terminando.
Tras la reunión, Poduje se comprometió a entregar una solución habitacional a las 4.609 viviendas afectadas por el megaincendio, sin importar si son aptas para reconstrucción o si califican para recibir un subsidio. Pero, ¿qué significa exactamente que una vivienda sea habitable o inhábil? El director de la Escuela de Ingeniería Civil en Obras Civiles de la Universidad de Talca, Miguel Ángel Arriagada, aclaró este concepto.
Puede definirse hábil que haya tenido un daño, pero sea este daño sea reparable. Inhábil es cuando tiene un daño estructural que no es factible poder restituir. Hay un riesgo claro para la persona y el terreno, por ejemplo, perdió todas las condiciones de seguridad.
Las diferencias también generaron debate en el ámbito político. En la oposición respaldaron las críticas del futuro ministro de Vivienda. El diputado republicano Luis Sánchez señaló que ha habido un problema de voluntad de parte del gobierno.
Esto simplemente ha sido un problema de voluntad. No han querido ajustar las normas en los casos que ha sido necesario y no ha habido eficiencia en la gestión. Y eso es exclusivamente responsabilidad de quienes ejercen hoy la conducción del Ministerio de Vivienda.
Por su parte, desde el oficialismo, el senador del Frente Amplio, Juan Ignacio Latorre, destacó que el ministro Montes ha explicado claramente los impedimentos y las barreras normativas en el proceso de reconstrucción.
Eso se ha visto en distintas reconstrucciones que se han heredado de gobiernos anteriores y están pendientes todavía de concluirse, por tanto es una realidad con la que el nuevo gobierno y el nuevo ministro de Vivienda se va a enfrentar.
Se anticipa que en las próximas semanas habrá más reuniones, ya que Poduje mostró interés en las políticas de suelo del ministerio y en otros temas pendientes.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta. En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Dos muertos y 24 heridos dejó esta madrugada el choque de un bus con un camión en la ruta 5 Sur en la región de la Araucanía.
Encapuchados levantaron barricadas incendiarias en las inmediaciones del barrio Meix.
Nueva derrota de la fiscalía en el caso Procultura, la justicia rechazó la prisión preventiva para los acusados, entre ellos el psiquiatra Alberto Larraín.
Que el juez no observó ningún indicio de algún tipo de concierto para defraudar el fisco.
Alberto, ¿puedes comentar, por favor?
Muchas gracias, quiero ir a juntarme con mi familia, les doy las gracias. Alberto, don Cristian habló bastante.
Por 6 meses fue aplazada la realización de la audiencia de preparación del juicio oral en contra de Katy Barriga.
Yo les pediría que de la misma manera que han informado este proceso con el querellante, que es el alcalde, también informen la querella que tiene él por igualdad de género y por no discriminación.
Con un marcado discurso ideológico, José Antonio Kast participó en una cumbre de líderes conservadores en Bélgica.
Hoy estamos experimentando los frutos de una cultura dominada por los ismos. El ambientalismo extremo, el animalismo radical, el feminismo ideológico.
El presidente Gabriel Boric calificó como una pequeñez y una frivolidad tremendas que la nominación de Michelle Bachelet a Naciones Unidas haya sido calificada como un amarre por el timonel del Partido Republicano.
Presentamos la candidatura de la presidenta Bachelet para Naciones Unidas junto con México y Brasil, que ha tenido muy buena recepción internacional, pero que en el país también orgullosos de esta oportunidad.
El ministro de Vivienda, Carlos Montes, sostuvo una bilateral con su sucesor, Iván Poduje, en medio de las discrepancias por la lenta reconstrucción en Viña del Mar.
Porque no es que no se haga nada en alguna. Cuando se dice en desarrollo, tenemos una parte de las viviendas ya ingresada a calificación del CERVI.
Es que nosotros consideramos que en la reconstrucción no hay familias inhábiles, que son todas hábiles.
El futuro titular de la Secretaría General de la Presidencia, José García, descartó impulsar un rescate de los fondos previsionales para los afectados por el mega incendio en Biobío y Ñuble.
Yo esperaría que no persistamos en ese tipo de iniciativas. Yo entiendo la preocupación y el gobierno hará los mayores esfuerzos para que tengamos una reconstrucción que sea lo más ágil.
Los alcaldes de Penco y Tomé pidieron al Ejecutivo acelerar la entrega de viviendas de emergencia tras los incendios forestales.
Podía sin haberse comprometido con instalar 20 casas diarias, esa meta no se está cumpliendo.
Hoy nosotros necesitamos 4.950 viviendas de emergencia, de las cuales solo han llegado 11 a la comuna.
A poco más de un mes de que termine la administración Boric, faltan 25.000 puestos de trabajo para alcanzar la meta de los 700.000 empleos que se comprometió.
El mundo privado continúa cuestionando el negativo impacto que han tenido las reformas implementadas en el último tiempo.
No es mucho lo que se sabe del nuevo ministro Tomás Rau. En el actual gobierno, las pymes fueron muy maltratadas.
Si no vienen acompañadas de aumento de la productividad, simplificación regulatoria, parte del ajuste puede irse a informalidad.
La Comisión Chilena del Cobre elevó sus proyecciones para el metal rojo y estimó en un valor promedio de $4.95 la libra para este 2026.
Reflejan una demanda que está creciendo con mucha fuerza, mientras que la oferta no está siendo capaz de responder en la misma magnitud.
Y se espera al segundo semestre este tenga un comportamiento un poco a la baja.
El director del Hospital San José compartió las observaciones de Contraloría sobre el recinto, pero dijo que corresponden a noviembre y que desde entonces se han registrado avances.
No somos el hospital con más lista espera en horas de urgencia, pero hemos mejorado procesos y hoy día hay situaciones que han cambiado. El informe de la Contraloría del año pasado.
La Corte Suprema rechazó el recurso de nulidad que buscaba dejar sin efecto la sentencia que absolvió al excomandante en jefe del ejército Juan Miguel Fuente Alba y su esposa como autores del delito de lavado de activos.
En el exterior asesinan al hijo y posible sucesor político del dictador libio derrocado Muammar al-Gaddafi.
Gustavo Petro reveló que le entregó a Donald Trump una lista de grandes capos del narcotráfico que viven fuera de Colombia tras la cita con el presidente de Estados Unidos.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró que el país está en calma, tras un mes de la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores.
Conoce el primer chat vocacional con inteligencia artificial de Chile. Es gratuito y está disponible en www.inacap.cl. Te orienta con alternativas de estudio, capacitaciones o nuevas habilidades que quieras aprender, entregando respuestas personalizadas que invitan a la reflexión. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Ya estoy cansado. Tantas reuniones, correos, informes. ¡Basta! ¡Esta sí que es vida! Si eres pensionado y estás pensando salir de vacaciones, ven por tu crédito y comienza a disfrutar.
¿Le lleva una limonada, don Fernando?
¡Excelente! Para disfrutar y recargar baterías, pide tu crédito para pensionados en Detacop. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.detacop.cl.
Exactamente 8 de la mañana, 25 minutos.
Transportista, la ruta no se detiene y tu seguridad menos. En Implementos encuentras todo para tu camión y remolque, calidad, stock inmediato y asesoría experta. La cinta reflectiva Conspicuity 3M es la mejor aliada en carretera. Mayor reflectividad, borde sellado y protección UV para que te vean siempre y a tiempo. Somos la red más grande del país. 30 tiendas desde Arica a Punta Arenas. Compra también en implementos.cl con retiro en tienda o despacho directo. Implementos, el supermercado del transportista.
¿Cachai cuando despertáis y ya vais atrasado? Drama total. Pero tranqui, con la app de Didi pide un viaje y llega sin estrés. Y en la tarde, cuando salís muerto de la pega y no querís ni pensar, Didi también salva. Aprovecha hasta 30% de descuento en tus viajes de mañana y tarde. Lo bueno es que hay Didi. Promoción válida del 19 de enero al 27 de marzo, de lunes a viernes entre las 7 a 9.59 horas y 16 a 18.59 horas. Consulta TIC en la app Didi Pasajero.
Este verano comienza el gran viaje de tu vida hacia tu nuevo departamento, ideal para vivir o invertir. Ya comenzó Live Summer de Inmobiliaria Altas Cumbres. Lo mejor del sur te espera con oportunidades desde 3.150 UF, pie hasta en 60 cuotas y una gift card de 3 millones de pesos reservando hoy tu departamento Altas Cumbres con entrega inmediata en Villarrica, Puerto Aras y Puerto Montt. Consulta condiciones en salas de venta.
En Andes Salud estamos donde hay que estar. Estamos a la vanguardia en tecnología y también con todo el apoyo que tú y tu familia necesitan. Estamos comprometidos con la calidad médica y también con que puedas acceder a ella. Estamos en Calama, Talca, Chillán, Concepción, Los Ángeles, Puerto Montt y Ancud. Pero sobre todo queremos estar junto a ti. Andes Salud, el mejor cuidado en tu región.
Elige Softland Cloud, la gestión inteligente en un solo clic. Con Softland Cloud tendrás el más completo software para tu empresa, con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y lo mejor. Nuestros especialistas te acompañarán desde la implementación hasta la capacitación de todo tu equipo. No esperes más, cámbiate hoy a Softland y aprovecha un 30% de descuento. Llámanos al 652-267-491. Puerto Montt.
Equipa tus ambientes de trabajo o estudio con la calidad de Mundo Mueble, una empresa regional dedicada a la fabricación y distribución del más completo equipamiento para oficina o empresa. Conoce el estilo de sus diferentes líneas de muebles y sillas con el respaldo de las mejores marcas. WIN 436 Puerto Montt, mundomueble.cl. Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Les recordamos que nuestros teléfonos están completamente habilitados para que podamos estar en contacto a través de la radio, más 56 65 222 7680. Nuestra línea WhatsApp nos puede compartir videos, nos puede enviar fotografías, también audios.
Este miércoles formalizarán a 7 miembros del programa de televisión El Clan por encender una fogata en el Parque Nacional Hornopirén. Robinson Cárdenas nos cuenta el detalle.
La figura legal es de uso ilícito de fuego y se prepara audiencia de formalización en calidad de autores contra los imputados Pangal y Lorenzo Andrade, junto a Diego y Alejandro Astorga, además de Chagual Orrego, Benjamín Araya y Carolina Meri. La acción ilícita se remonta a marzo del año pasado, cuando llegaron a la zona para grabar un capítulo del show televisivo que les da relevancia a los paisajes naturales de Chile. Para las jornadas habían tramitado permisos, pero CONAF asegura que pese a que se hicieron consultas para finiquitar el trámite, no hubo más comunicación con la producción televisiva, por lo que finalmente no hubo autorización para ingresar a hacer las tomas documentales. Pese a ello, los aventureros de la pantalla chica habrían entrado igual a la reserva por pasos no habilitados, volado aeronaves no tripuladas, encendido una fogata y salido en helicóptero, lo que provocó la denuncia. La alcaldesa de Gualeguay, comuna en la que está el Parque Nacional Hornopirén, Cristina Espinosa, dijo que se trata de personas irresponsables, aprovechando de reclamar por falta de fiscalizaciones.
Lo encuentro irresponsable, lo encuentro que es un abuso, una insolencia, de que siempre lo mismo, vienen como Pedro por su casa en las comunas más apartadas, y eso más que nada es porque no hay fiscalización, no hay fiscalización no tan solo de lo que es CONAF, aquí no tenemos fiscalización, dotación de carabineros.
La audiencia está programada para mañana, en el bloque que inicia a las 10:45 ante el Tribunal de Garantía de Gualeguay. La normativa señala que está prohibido encender fuego o la utilización de fuentes de calor en las áreas silvestres protegidas en todos aquellos lugares no autorizados y señalizados por la autoridad. Las penas van desde multas hasta cárcel en caso de reincidencias y la existencia de un historial penal.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
De 63 años fue detenido por quemar basura y matorrales en temporada de prohibición en el sector Las Quemas de Puerto Montt. El aprendido aseguró desconocer la medida que rige hasta el 31 de marzo. Al respecto, el encargado de la patrulla forestal de Puerto Montt, Cristian González, indicó que la persona fue sorprendida durante un patrullaje preventivo en una parcelación.
Por el kilómetro 4,5, ¿cierto? Ruta D720. En esta ubicación se encontró una persona el cual estaba realizando una quema no autorizada. Una persona de 63 años, el cual consultarle manifestó que no desconocía, ¿cierto?, que había una prohibición de quema, por lo que se procedió a su detención y fue presentado ante la fiscalía.
El detenido arriesga una multa de hasta 3,5 millones de pesos por realizar la quema en periodo de prohibición.
Y por tal ilegal de Bosque Nativo fue denunciada ante el juzgado de policía local la empresa Luis Navarro, a cargo de la construcción de la nueva Biblioteca Regional de los Lagos en Puerto Montt, a un costado de la Cuesta Ejército entre Benavente y Seminario. Se trató de 0,2 hectáreas de arces talados.
Entendiendo que se trata de una obra pública mandatada por el MOP, el seremi del ramo Juan Alvarado entregó declaraciones, mientras que el director regional de CONAF, Marco Inarejo, se refirió también a la necesidad de que se cumpla con la normativa.
Hay que ver de qué se trata. Yo entiendo de que hay que iniciar un proceso de investigación. También existe el derecho de defensa por parte de esta empresa o cualquier otra empresa. Primero veamos qué pasa con el juzgado de policía local. Y si se logra acreditar el incumplimiento, nosotros tenemos que tomar carta en el asunto también.
En este caso, el responsable directo es la constructora. Lo que esperamos es que en las bases de licitación de estas obras, sea quien sea que las mandate, se consideren los dos aspectos ambientales, los plazos también necesarios para que se ingresen los respectivos planes de manejo.
De constatarse el incumplimiento de la norma por parte del juzgado de policía local, la empresa constructora deberá pagar una multa y reforestar con la misma especie talada una superficie del mismo tamaño en otro sector. Derrame de aguas hervidas de una planta elevadora de Suralis en el sector San Rafael Bajo de Calbuco denunciaron los vecinos del lugar, quienes sostienen que han existido dos eventos en enero. Esto perjudicó el diario vivir de los vecinos porque además la empresa no habría limpiado adecuadamente los restos de estos hechos, dejando fuertes hedores. Así lo acusó el presidente de la Junta de Vecinos, Sergio Pascuales, mientras que desde Suralis, en voz de su gerente de operaciones, Marcelo Cofré, aseguraron que tienen un monitoreo constante.
Como decimos, estamos preocupados del derrame de aguas servidas que están provocando, sobre todo también que también hay dos kioscos de comida rápida que hay en el sector y se ven obligados a cerrar por el mal olor.
No, eso no es efectivo. De hecho, nosotros tenemos una vigilancia continua de esta instalación. Nosotros tenemos un centro de control que monitorea y vigila la operación las 24 horas del día, los 365 días del año.
Desde la empresa agregaron respecto a la limpieza que se cumplió con los protocolos de retiro de aguas servidas y desinfección.
Hasta el 6 de febrero recibirá observaciones ciudadanas el proyecto de la planta de tratamiento de aguas servidas publicada en el Servicio de Evaluación Ambiental, que busca ser emplazada entre el sector Lavar y Parque Fundadores. Varias juntas de vecinos y agrupaciones continúan oponiéndose y llaman a la comunidad a participar del proceso.
La iniciativa ha estado marcada por manifestaciones por parte de los habitantes de esos sectores, quienes están en contra por una eventual contaminación del río Arenas. Ante esa preocupación, Aguas Santiago Norte, empresa a cargo de la iniciativa, ha indicado que cuentan con un estricto proceso de control que incluye la fiscalización de autoridades. A pesar de ello, la vecina Giovanna Abarzúa advirtió que habrá una serie de repercusiones.
No hay ningún efecto positivo para nosotros, por el contrario, todo es negativo. Nuestros terrenos van a bajar terriblemente de precio. ¿Quién va a querer venir a vivir a un lugar donde va a estar pasado a caca, a heces de terceros? Nuestra agua no se va a poder hacer un pozo personal, ni porque nada nos garantiza, nada, ni siquiera la empresa, porque el gerente fue muy, muy claro y lo grabamos. Dijo, no podemos reducirlo a cero.
El proyecto sigue abierto a observaciones ciudadanas hasta el 6 de este mes en la página web sea.gob.cl, donde para participar los vecinos deben ingresar a ¿Qué hacemos? Y luego al portal de participación ciudadana y consulta indígena. Una vez termine el proceso, los datos son consolidados y enviados a la empresa para que responda en la adenda, documento para responder las observaciones de servicios públicos y ciudadanas.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Bitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Bitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en bitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Bitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Si viajas hacia Argentina por el complejo fronterizo Cardenal Zamoré, recuerda, para los trámites en control migratorio, debes presentar cédula de identidad o pasaporte vigente y en buen estado. El trámite deben realizarlo todas las personas. Un mensaje de la Delegación Presidencial Provincial de Osorno.
Ahorrar te hace bien con Farmacias Ahumada. Hasta 40% de descuento en productos seleccionados en cuidado personal, protección solar, cuidado capilar y belleza. Botiquín en 3.990 pesos por compras en marcas adheridas. Farmacias Ahumada, donde Chile se cuida.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
En Clínica Puerto Montt, H Salud, somos parte de la red de salud privada más grande del país, evolucionando contigo y tu familia. Calidad, precios asequibles y la confianza de siempre, con el respaldo de H Salud. Vive el cuidado. Descubre nuestros servicios en www.clinicapuertomont.cl.
Opinión con independencia. Radiograma.
Dirigentes vecinales de Anáhuac y Peyuco manifiestan su descontento ante las complicaciones que genera el tráfico vehicular en verano y acusan poca organización de las autoridades. El detalle con Antonia Rivas.
Calles en mal estado, falta de semáforos, poca fiscalización son solo algunos de los conflictos que acusan las juntas de vecinos de las costas de Puerto Montt, tanto en el sector de Anáhuac como en la playa Peyuco. El presidente de la Junta de Vecinos Canal Tenglo número 1, Ronnie Torres, relata cuáles son los problemas que se viven en la calle Pacheco Altamirano en Chinquihue.
Y como lo hemos reiterado en varias ocasiones, la cantidad de accidentes que existen, ¿cómo te podría decir? Por la inexperiencia o por la falta de empatía de los conductores, que aquí es una zona de 50 y pasan a 100, pasan a 80, 90, por lo mismo. Entonces la congestión vehicular es un tema relevante, pero más que nada, sobre todo, por la falta de intervención que hay en ese sector. El sector de la Anáhuac está abandonado.
En el caso de Peyuco, la dirigente vecinal Valeria Argel explica que en el sector de la playa Peyuguín también se presenta tráfico vehicular, al igual que en el cruce de Inés Gallardo con Avenida Las Toninas.
Peyuguín es una playa muy bonita, pero no está habilitada, no tiene los caminos, no tiene vereda, no tiene estacionamiento, no tiene nada. Y aún así la gente se va para allá. Entonces, a la vuelta, colapsan tanto los caminos de que no se puede pasar. Entonces, a la vuelta se encuentran con la gente que viene de las costumbristas. Entonces, como en ese sector no hay semáforo, entonces se vuelve una locura porque el que más ha besado pasa primero.
Asimismo, ambos dirigentes vecinales exigen más organización por parte de las autoridades para enfrentar la congestión vehicular.
Tras la triple colisión que movilizó personal de emergencias hasta la intersección de calle José Miguel Carrera y Magallanes en la población Manuel Rodríguez en Puerto Montt, vecinos exigieron que se instale un semáforo.
En el más reciente hecho, dos camionetas y un taxi colectivo impactaron, dejando a dos pasajeras del transporte público con lesiones y trasladadas a un centro asistencial. Desde Carabineros, el mayor Enzo Navarrete confirmó que uno de los vehículos no respetó el disco pare y la presidenta de la Junta de Vecinos, Emilia Cárdenas, pidió que se implemente tecnología en el problemático cruce.
En la intersección que usted mencionó, venía un vehículo tipo camioneta, la cual venía trasladándose por calle José Miguel Carrera al Poniente, donde, por circunstancias que se investigan, aparentemente un vehículo, también camioneta, no habría respetado la señalética pare existente en el lugar por Magallanes.
Necesitamos urgente un semáforo aquí, porque miren lo que pasó ahora y ya tenemos cuántas veces lo mismo, de estar de ahí, que pasa esto, hace como 2 días creo que hubo otro accidente aquí, entonces estamos todos los días con el mismo peligro. ¿Qué va a pasar aquí? Los chapolos lo tienen tirada, en todo el pecho está tirada la población.
El domingo, un auto particular y otro taxi colectivo también impactaron en la esquina en la que tienen preferencia quienes transitan por la avenida José Miguel Carrera, debiendo detener completamente la marcha aquellos que enfrentan la intersección por calle Magallanes.
Y un incendio destruyó 3 casas y dejó 1/4 con daños, además de 11 damnificados en calle Traumen, en la población Antonio Varas, en Puerto Montt. Emergencia que provocó despliegues de bomberos y carabineros, además de una columna de humo visible desde distintos puntos de la capital regional.
El comandante de la institución voluntaria, Roberto Angulo, explicó que el mayor problema es que en el sector las propiedades comparten entretecho.
Hubo una presa de una sola estructura completa. Hay 3 viviendas afectadas en el segundo piso con bastante daño y la parte de la techumbre, entretecho. Es un entretecho común, por eso mismo se propagó rápidamente.
La cercanía de las construcciones y la falta de cortafuegos generó preocupación. El aviso oportuno y el rápido despliegue permitió que no se reporten víctimas fatales ni heridos. Desde el municipio levantaron datos para llegar con ayuda de emergencia.
La Fiscalía de Quellón logró la internación provisoria de un joven de 15 años y otra de 14, imputados por su participación en un robo con violencia con resultado de lesiones graves que afectó a un taxista.
Según los antecedentes relatados por el fiscal Fabián Fernández, los imputados solicitaron un traslado en taxi hacia el sector Chaihuao, donde agredieron al conductor, le provocaron lesiones cortopunzantes y le arrebataron su teléfono celular.
donde la víctima, un taxista de la comuna, es requerido para concurrir hasta el sector de Chaihuahua por parte de los imputados, quienes, una vez que ascienden al vehículo y recorren un pequeño trecho, abordan a la víctima y, concertados por esa ejecución, habrían agredido a la víctima propinándole estocadas con armas cortopunzantes en el sector del cuello, en la cabeza y en otras zonas corporales, dejándola con lesiones graves, además de sustraerle su teléfono celular y huir del lugar.
La indagación fue desarrollada por la Sexta Comisaría de Quillón mediante el análisis de cámaras de seguridad, empadronamiento de testigos y revisión de redes sociales, lo que permitió identificar a los involucrados. El tribunal declaró un plazo de investigación de 60 días.
La Policía Marítima de la Capitanía de Puerto de Quillón detectó un cultivo de marihuana con 8 plantas al interior de un invernadero en Caleta Inío durante el cumplimiento de una orden del juzgado de familia de Ancud sin que fuera ubicado el requerido.
El hallazgo fue informado al fiscal de Quillón, Fabián Fernández, quien instruyó que se incautara la droga y que el procedimiento quedara a cargo de personal naval, tal como lo detalló el capitán de Puerto Quillonino, Manuel Hidalgo.
Una vez en la dirección y al no encontrar a la persona que se debía notificar, personal por mar procedió a realizar una búsqueda en los alrededores del domicilio, percatándose que en el interior de un invernadero se encontraba un cultivo de marihuana con un total de 8 plantas distribuidas en distintas partes de la residencia.
En tanto, en otro procedimiento personal del OS-7, Llanquihue y la CIP de la Segunda Comisaría de Castro detuvieron a un hombre de 29 años sin antecedentes penales por microtráfico de drogas, incautándose 32 gramos de marihuana y un teléfono celular. El imputado pasará a control de detención durante esta jornada.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Más 56 65 222 76 80, nuestra línea WhatsApp, número único mediante el cual puedes estar conectado con la radio durante Radiograma y también durante toda esta jornada. Más 56 65 222 76 80, envíanos un video, fotografías o audios.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Línea de Camionetas Fotón. Piensa en pickup, piensa en Fotón. Agro Connection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
Revisamos los indicadores diarios. La unidad de fomento tiene un valor de 39.695 pesos con 81 centavos. El dólar está en 859 pesos con 53 centavos. Y el valor del euro, 1.015 pesos con 87 centavos.
300 ofertas de trabajo anunció Pasmar junto a Hilton en el nuevo hotel que se situará en la torre de 30 pisos de la ampliación del Mall Costanera de Puerto Montt. A su vez, se ha indicado que el enfoque de esta edificación estará en la sala de conferencias y el mirador del último piso que buscan fortalecer el turismo local. Damari Subiabre nos amplía.
Se lanzó oficialmente el proyecto del hotel en la torre más alta del sur de Chile, el que será operado por la cadena Hilton a través de la marca Hilton Garden Inn, que tendrá 220 habitaciones y 70 departamentos multifamily. Respecto de estos últimos, se busca arrendarlos a quienes estén en la zona por un tiempo definido pero prolongado y que requieran de una vivienda temporal. En el lugar, se relató que buscan incentivar principalmente el turismo de conferencia con la habilitación de una sala con capacidad de hasta 1.000 personas, lo que permita copar la ocupación no solo de ese hotel, sino también de otros lugares de alojamiento aledaños. A su vez, tendrá un mirador con vista al seno del Reloncaví, los volcanes y al estuario, además de la isla Tenglo, ubicado en el piso 30 del edificio, el que estará disponible para la comunidad y los visitantes, aportando al turismo local no solo de quienes alojen el hotel. La cadena de hoteles Hilton, a través de su encargado de expansión del Cono Sur, Facundo Lozada, dijo que la prioridad está en la contratación de servicios y trabajadores de la zona.
Hilton incentiva a los dueños de los hoteles a contratar y a comprar localmente. Cantidad de empleados con el centro de convenciones funcionando y con buena ocupación, calculando entre trabajadores directos e indirectos, cerca de 300 personas.
El edificio será construido por dos empresas, lo que se encuentra actualmente en licitación. El gerente general de Pasmar, Jack Mosa, dijo que la idea es inaugurar la obra en su conjunto, pero que puede que se abra inicialmente el salón de conferencias y el mirador. Por ello, iniciarán obras este semestre.
Es probable que sea por etapa, tal como fue la etapa del centro comercial, que esta es la octava etapa, pero pretendemos que sea el 2027 todo. El centro de eventos tiene que ser multifuncional, tiene que ser un hotel para la ciudad. Este edificio va a quedar por muchos años aquí.
Respecto a las etapas constructivas, en lo inmediato se instalarán los ventanales, mientras que en paralelo una segunda empresa se encargará de la edificación interna, lo que requiere demoliciones, dado que en su momento se pensó la torre como oficinas. Para Bazar, están cotizando con tres empresas de cristalización la instalación de los vidrios del casco del edificio. El representante del estudio Larraín, encargado del diseño de la obra, Rodrigo Larraín, explicó el avance que tendrá la obra y la gestión de permisos que restan.
Hay todo un proceso entre demoliciones, reconstrucción de sectores, todo lo que es el cerramiento de la torre. Si nosotros no cerramos la torre, difícilmente en un sector tiene condiciones súper adversas de construcción, vamos a poder continuar con la construcción al interior. El proyecto inició su construcción y luego se hizo una recepción parcial. Por lo tanto, hoy día el mall está recepcionado y la torre no tuvo recepción. Con ese permiso vamos a iniciar las construcciones y en paralelo se va a tramitar un permiso con la municipalidad para hacer un cambio de uso del proyecto. Está planteado para oficinas y básicamente esto se va a transformar en un hotel.
Quien también se refirió fue el alcalde Rodrigo Wainwright, quien valoró el avance que esto significa en materia de innovación para Puerto Montt, haciendo un llamado a otros empresarios a reactivar la economía local.
Y por eso también es importante que este hotel, Hilton, tenga una sala de conferencias también con características mundiales. En Puerto Montt no se hablaba de innovación, no había conferencia de innovación. El año pasado hicimos 4 conferencias de innovación aquí en nuestra ciudad. Así que la invitación es a estimular al resto también de empresarios de Puerto Montt, a que ojalá puedan seguir esta senda de pasmar de inversiones a nuestra ciudad.
De momento no se ha definido las tarifas que tendrán tanto las habitaciones como el acceso al mirador de la torre más grande del sur de Chile.
Salve su bolsillo y no caiga en estafas. El CERNAC entregó recomendaciones al contratar servicios turísticos, ya sean tours, cabañas u hoteles en la región de Los Lagos.
La directora regional del CERNAC, Fernanda Gajardo, recomendó revisar en la página web www.cernac.cl los servicios verificados ya registrados. Asimismo, la autoridad sugirió chequear los comentarios en páginas web y no caer en precios tentadores. Y en caso de que esté a punto de reservar uno de estos servicios, ponga atención, porque así actúan las principales estafas.
Nos hemos percatado el último tiempo es efectivamente la utilización, por ejemplo, de ubicaciones que son conocidas, que efectivamente se utiliza fotos de cabañas, de hoteles, incluso, pero principalmente de cabañas de personas que entregan este servicio, que se encuentran registrados incluso, y se proponen en diferentes redes sociales ofreciendo este servicio y piden el dinero por adelantado. Ante eso, nosotros siempre estamos recomendando que se verifiquen la veracidad de este lugar.
Tenga mucho ojo antes de pagar, sea precavido, ya que se recomienda exigir todas las promesas por escrito y guarde los soportes publicitarios que le servirán de prueba en caso de incumplimiento, como también siempre pedir un comprobante de pago. Si usted presencia alguna acción ilegal, puede denunciar a través de la página web, como también al número 800-700-100.
Línea de camionetas Pickup Fotón. Potencia y equipamiento para cualquier terreno. Desde 12.990.000 pesos masiva en SIDEF y su red de concesionarios. Piensa en Pickup. Piensa en Fotón.
Este año el clima no da tregua, frío, lluvias y exceso de calor. Me preocupa que la calidad de la uva se vea muy afectada.
El estrés climático afecta drásticamente al cultivo. Por eso la clave es una nutrición completa y balanceada.
¿Y qué alternativa segura y confiable me recomienda?
Vayas a la segura con CAMAF 26. Más de 30 años junto al agricultor chileno. Es pureza y calidad para que su fruta llegue firme, confiable y lista para conquistar hasta los mercados más exigentes. Con el respaldo de AgroConnect. Action.
La radio alerta y oportuna.
Desde muy temprano hemos estado atentos a lo que ha ocurrido en la ruta 5 a la altura de Petrufquén a propósito de esta colisión, el siniestro vial entre un bus y un camión. En la zona y reportando este tema ha estado Carlos Martínez. Carlos, ¿qué nos puedes contar respecto de esta situación? Entendemos que hay una actualización durante esta jornada.
Así es, Robinson, auditores, la situación ocurrió minutos antes de las 2 de esta madrugada, cuando un bus que salió anoche de Puerto Montt con destino a Viña del Mar, de la empresa Turbus, por causa de que son investigadas, chocó a alta velocidad con la parte posterior de un camión transporte de alevines que estaba detenido junto a la ruta poco antes del acceso sur a la ciudad de Petrufquén, en la región de la Araucanía. Esto es kilómetro 701 de la ruta 5 de sur a norte. La violencia del impacto generó de inmediato la muerte de una mujer, quien sería pasajera del bus, y de un tripulante, quien correspondería al...
Sí, estamos con alguna dificultad con la conexión. Estamos en comunicación con Carlos Martínez, quien ha estado desde muy temprano atento al desarrollo de esta situación, el accidente en el que se ha visto involucrado este bus de la empresa Turbus que salió durante la noche desde Puerto Montt con destino a Viña del Mar y que impactó con un camión que transportaba alevines. Lo impacta por alcance y esto genera el despliegue de los equipos de emergencia. Carlos, estamos nuevamente contigo. Nos relatabas que una de las víctimas fatales, en este caso la mujer, es una pasajera. Sí, compleja la comunicación, sobre todo en la Ruta 5. Esto ocurrió en Petrufquén. Quienes han recorrido la carretera en ambos sentidos saben que en la región de la Araucanía se generan algunos valles de conectividad y estamos justamente experimentando esa situación a propósito de este contacto con Carlos Martínez. ¿En el lugar ha estado trabajando carabineros? ¿Retomamos el contacto con Carlos? Carlos.
Sí, Robinson, sí, algún problema de señal. Bueno, un intenso trabajo de los equipos de emergencia, bomberos de Petrufquén, de Gorbea y de Freire, que son ciudades cercanas al lugar de este accidente, trabajaron una vez que se activó la alarma, como ya les señalaba, minutos antes de las 2 de esta madrugada, cuando este bus chocó a alta velocidad con la parte posterior de este camión. Un camión que, si bien es cierto, transporta alevines, al momento del accidente solo tenía agua en los contenedores. Estaba detenido a un costado de la ruta y ahora la CIAT de Carabineros deberá evacuar el informe para entender qué fue lo que ocurrió, cuál es la razón por la que se generó este violento accidente de tránsito que deja estas dos víctimas fatales, que correspondería a un tripulante, un auxiliar del bus y a una pasajera. Los cuerpos de estas personas fueron levantados hace pocos instantes por el Servicio Médico Legal y derivados a Temuco, donde van a ser sometidos a diversas pericias. Hay daños severos en los cuerpos, por lo tanto, probablemente pruebas de ADN van a ser necesario aplicar para poder identificarlos plenamente. Es lo que dispuso la Fiscalía del Ministerio Público tras ser informados de este hecho que generó la interrupción del tránsito por la Ruta 5 en ambos sentidos hasta hace solo algunos minutos, cuando ya finalmente los equipos de la propia concesionaria junto a bomberos lograron limpiar la calzada, sacar los vehículos del lugar y dejar el tránsito habilitado. 24 pasajeros recibieron atención médica en el hospital de Petrufquén y en el regional de Temuco. Sus identidades aún no han sido proporcionadas. La empresa Turbus ha establecido contactos, se nos ha precisado con las familias respectivas y además ha puesto a disposición movilización para quienes no sufrieron lesiones y que iban también a bordo del bus para que continuaran viaje o retornaran a sus puntos de origen, porque este bus, te reitero, Robinson, salió a las 21 horas de noche de Puerto Montt y tenía como destino Viña del Mar, donde debería haber arribado durante esta mañana.
Carlos, durante el desarrollo de esta situación de emergencia, ¿se sabe en qué lugar se subió la pasajera, si toma el bus en Puerto Montt, en Osorno, en Valdivia?
No tenemos aún esa precisión porque, claro, lo prioritario es atender a los lesionados y atender la emergencia. Estamos justamente a la espera de que la empresa Turbus pueda entregar algún detalle de esta situación, porque claro, como ocurre con ustedes ahí en Puerto Montt, aquí en la Araucanía también muchas personas están preguntando por familiares, por conocidos, por amigos que podrían haber estado a bordo de esta máquina de pasajeros que resultó con daños importantes. Hay muchas versiones, todas deberán verificarse. Algunas dan cuenta que ya desde Gorbea, que está a unos 10 kilómetros al sur de Pichusquén, el bus venía con una situación no muy normal de desplazamiento. Se habla de que fue advertido de algún zigzagueo. Todo eso deberá ser clarificado por el informe de la SIAT, que trabajó durante varias horas en la ruta, como ya te señalaba, la mantuvo interrumpida. Recién ahora, hace algunos minutos, se ha habilitado nuevamente el tránsito en ambos sentidos, norte-sur y sur-norte. Pero, y esto es para solo entender el escenario que